Bienvenidos al capítulo número 12 de De Puta Madre Podcast. En este capítulo quiero compartir con ustedes mi interés y la curiosidad por Paula Drey de mí. Ella es escritora, es directora de microfilms, es de Argentina, es de Boca Juniors. Ella me dice que es dominatrix. Emociones, cultura pop, maternidad, emigración. De Puta Madre Podcast.
De Puta Madre Podcast.
Un mundo imaginario, un sinfín de emociones. Garantizamos dispersión. Duendes. De Puta Madre Podcast. Con la conducción de Pepe Hernández. Mi conducción. Hola.
Creo que ser dominatrix ayudó a aclarar cosas en mi personalidad. Soy una persona muy efervescente. Yo veo el placer y veo la complejidad en el sufrimiento. No soy capaz de entender la vida por ser vivida. Si hay un miedo, hay una atracción.
Paula Drey de mí, en Instagram es supercursi, @supercursi. Lleva 6 años fuera de Argentina. Vivió en New York, en Marsella, en Nápoles. Lleva 4 años viviendo en París. Me dijo que le gustan más los after que las fiestas en sí. Y le gustan también las droguitas que hacen un poco desvanecer el ego. ¿Desde dónde me engancha, Paula? Fui a ver a una tocata de Dadalu en París. Dadalu, una cantante que a mí me gusta mucho su trabajo. Una cantante chilena que hizo una gira acá por Europa. De hecho, todavía está acá.
Aquí somos tantos y te escuchan a ti. Aquí nos ignoran y seguimos así.
Cuando fui a ver a Dadalu, conocí a Paula. Y en la conversación, ella me dice que es dominatrix. Esa fue su presentación. Y me pareció interesante en el sentido que mi cerebro buscó la palabra dominatrix y yo sé que tiene que ver con el ítem del sadomasoquismo, pero como que no entendí de una que su trabajo era ser dominatrix. Me dio mucha curiosidad. Entonces le pedí que si podía compartir o regalarnos como su experiencia, un poquito de su vida y de las cosas que quiera contar en este capítulo y me dijo que sí. Así que hicimos una cita, fui al espacio donde ella vive en París, subí unas largas escaleras hasta que llegué a su lugar, un lugar también muy precioso, con muchas cositas interesantes. Todo me dio curiosidad, todo me dio interés. Ella escribe poesía, tuve en mis manos su libro, que es un librito como un fanzine de poesía. Está escribiendo una novela, lo cual la hace para mí aún más interesante. Y en fin, conversamos, nos reímos, debatimos. Estuvo muy rico. Así que quiero compartir con ustedes este material, estos audios, con la voz de Paula, que nos cuenta un poquito su vida fuera de Argentina, su vida como dominatrix, su vida como escritora, y también nos regala una lectura de algunos poemas. Eso, espero lo disfruten. De Puta Madre Podcast.
Bueno, yo me fui de Buenos Aires en el 2017, me fui porque tenía una relación amorosa que había fallado, me había casado con un chico un mes después de conocerlo y esto no funcionó y sentí que Buenos Aires no era lo suficientemente grande como para él y para mí. Me había casado también después de haber terminado una relación con quien aún considero es el amor de mi vida, pero que me hacía sentir que la vida estaba demasiado arreglada, que había un futuro demasiado claro, que no me interesaba. Yo estaba buscando un poco más el abismo. Así que bueno, finalmente salto al abismo con un casamiento, no funciona, abismo equivocado, paso a otro abismo y me voy a New York. En New York no tengo permiso para trabajar, no tengo mucho dinero, tengo que hacer dinero rápido y bueno, tengo una curiosidad que me viene desde hace muchos años, que es el trabajo sexual. Encuentro un anuncio en una página en Craigslist, una página de anuncios bastante oscura, en donde piden chicas para hacer masajes. Escribo, mando unas fotos y me contestan inmediatamente. Al otro día estoy haciendo masajes con final feliz en un departamento muy, muy, muy sucio en Times Square. Asunto que en este departamento yo tengo una especie de proxeneta. que es una mujer de unos 40 años que cuando atiende las llamadas telefónicas dice cosas como ¡Ay! Me doy cuenta de que yo no soy eso, de que soy completamente incapaz de recibir a las personas que vienen con esta risita estúpida y esta simpatía vacía. Y empiezo a pensar en lo que realmente me gustaría hacer. En este momento conozco a un chico en un recital de punk que también era trabajador sexual y me cuenta que él hizo mucha dominación y que realmente me ve muy bien en la posición de dominatrix. Busco entonces un dungeon, una mazmorra, que es básicamente lo que es un burdel, pero para una dominatrix, y es mágico. Llegó un día en donde hay una entrevista. La entrevista es un taller de fetiche de pies. Yo tenía muchísima experiencia con eso porque había tenido justamente un exnovio que era un fetichista de pies. Y me toman inmediatamente. Y ahí empiezo mi carrera de dominatrix. En este lugar se hacían workshops, se hacían talleres, así que tengo como una especie de educación muy formal acerca de lo que es la dominación. Hago todos los talleres posibles, paso todo el tiempo que puedo en este lugar con otras chicas y chicas trans que son dominatrix. Y un día, mientras uno de los esclavos de la casa, porque había esclavos de la casa, me está haciendo un masaje de pies, me pregunta... ¿Cuándo empecé a ser dominatrix? Y nada, le cuento la historia que les acabo de contar a ustedes, pero me doy cuenta de que en realidad no es verdad. Se me desbloquea un recuerdo, se me desbloquean varios recuerdos, y me quedo ahí con la mandíbula en el piso, pensando en esas cosas que mi cerebro había olvidado, no borrado, no eran malos recuerdos, pero había olvidado que, por ejemplo, en primer grado, cuando yo tenía 7 años, yo tuve un esclavo a quien le decía esclavo. Le decía esclavo en frente de todo el mundo y él actuaba como mi caballito, por ejemplo, en el recreo, en frente de toda la escuela. Le decía esclavo en el medio del aula y él hacía las tareas, llevaba mis libros, ordenaba mi cartuchera, me compraba chocolates en el recreo. Y después yo volví a casa y tenía un vecino con quien yo era muy sádica, muy sádica. Venía y yo lo torturaba de una manera física. No eran como cosas terribles, eran cosas de niños, pero realmente había un sadismo bastante importante. Y la mayoría de los días él se iba llorando de mi casa, pero volvía todos los días y yo volvía a hacer lo mismo. Me acuerdo que en un momento había empezado a escuchar ópera. Mis papás son artistas, músicos, intelectuales, entonces como que claro, toda esta información estaba muy cerca mío y empiezo a escuchar muy cliché a Carmina Burana. Que es una música hiper, todas la conocemos, es una música hiper de guerra, no sé, es oscura, es propio, es mismo violenta. Así que empezaba a meter Carmina Burana bien fuerte y torturaba a este chico mientras escuchábamos Carmina Burana. Y todos estos recuerdos se me vienen mientras este tipo me está haciendo un masaje de los pies. Y me doy cuenta de que yo fui una dominatrix toda mi vida. Ok, entonces yo escribiendo o yo creando en general, siento, no soy una persona muy feliz, no tuve nunca una atracción muy grande hacia la felicidad, soy una persona muy alegre, soy una persona muy efervescente, pero no sé si feliz. Mi familia nunca tuvo tampoco ninguna atracción hacia la felicidad, esto creo que pasa mucho con los intelectuales. El hecho de acceder al arte no es siempre una cosa alegre, ni cómoda, ni una buena sensación, sino al contrario. A veces uno busca un poco el corte, la herida que sangra. Ciertas cosas que leí, ciertas cosas que vi, cierta música que escuché son heridas que aún sangran después de años y años y años.
De Puta Madre Podcast.
Mira, lo que pasa es que todavía estoy en el taxi. Que llegó el taxi recién. Por eso, 5 minutos, lo que pasa es que el tráfico...
Mi vida tiene mucho que ver con el sufrimiento. Quizás también por eso soy una dominatrix, porque lo entiendo y veo el placer y veo la complejidad en el sufrimiento. Y no entiendo, no soy capaz de entender la vida por ser vivida. No puedo entender esto, simplemente vivir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Disfrutar del día que viene? Yo no puedo pensar en esto. Tengo la sensación de que hay que justificar nuestra existencia. De que si no, ¿por qué estamos acá? Esto entiendo que no es para todos y hasta envidio a la gente que no tiene esta fuerza que le sopla en la nuca. Pero yo no puedo. Entonces, ¿qué hago? Escribo. Porque siento que tengo algo que decir. O siento que tengo algo que mostrar. O siento que mi existencia tiene que seguir de esta manera. También siento que hay algo de que yo no soy yo. Solamente yo en el mundo. Siento que las individualidades en el mundo no existen, que no hay una persona que sea mucho más importante que la otra, que sea única y reemplazable. Y como una persona queer, por ejemplo, una rebelde en general, siento que forma parte de una energía que viene de milenios, que siempre estuvimos ahí, y que tengo que meter un poco de mi energía en este río que siempre corrió en el mundo. Entonces escribo, o creo, o hago música, o hago films, o saco fotos, y meto esta energía en esto, en este río. También lo hago con las fiestas, también lo hago con las drogas. Siempre hubo drogados que estuvieron diciendo cosas raras, y esa soy yo. Así que bueno, escribo. En este momento estoy escribiendo mi segundo libro. El primer libro fue un libro de poesía que se imprimió en Uruguay con Dana Scully. Y ahora estoy escribiendo una autoficción sobre mi vida, que normalmente voy a terminar de acá a un año, si consigo concentrarme, pero creo que sí. Y voy a leer un poema de mi primer libro que se llama Regatas. Que es el club a donde iba cuando era chica con mi mamá. Regatas. Si Omar supiera lo que me decía cuando me decía personaje, que 22 años después y a 22.000 kilómetros de distancia aún pensaría en ¿por qué? ¿Por qué soy un personaje? ¿Qué dije? ¿Qué hice? Bailé un poco más de lo que debí. Y mentí en la biblioteca sobre mi edad para que me dejen sacar libros después de la pileta, antes de danza, para devolver los libros los domingos después de la clase de ajedrez en el sótano de un club de gente rica que no conocí, excepto por este chico que juega al ping pong y va a Disney en sus vacaciones de verano. Después de las 8, el club es mío. Tengo 11 años y estoy sola en una pileta olímpica de agua tibia. Años después, en otra pileta tibia, le diría placenta. Camino con una bikini azul a crochet, imposible de secar, olor a cloro y los ojos rojos, por un pasillo de metal oscuro, no sabiendo ni un poco menos de lo que sé hoy. ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué desgaste! Leo el último párrafo de todo antes de empezar, por cábala, y jamás jamás el prólogo. Leo mínimo 60 páginas por noche, pero nunca es solo eso. Porque el número 60 desconoce la idea de capítulos o párrafos u oraciones. Así, leo primero que nada la imagen de los pies colgando del salvaje, siendo chica, muy chica. Quizás no debería haber mentido sobre mi edad. Siddhartha naciendo del costado de su madre y mi madre a mi costado pidiendo que lo lea en voz alta. Estamos sentadas en la mesa de la cocina y detrás nuestro está la puerta del sótano, pintada con algún escudo de un rey rosa cruz, un pasillo pintado con carayones, el otro empapelado con papel de cera, abajo mermeladas y salsa de tomate, con etiquetas hechas en AutoCAD.
De Puta Madre Podcast.
Creo que ser dominatrix ayudó a aclarar cosas en mi personalidad. Cosas que en otros ámbitos hubieran sido negativas, en este mundo esto era positivo. Creo que me ayudó a canalizar estas energías y estos deseos, aunque yo no sea particularmente una fetichista, de una manera positiva que le hace bien a mis sumisos y a mí misma. Supongo que sin esto yo hubiera sido simplemente mala. Y ahora soy una dominatrix, soy una maîtresse. Una dominatrix, soy una maîtresse. Y puedo crear un espacio donde puedo ser mala de una manera segura para todo el mundo. Esto obviamente tiene sus fallas, pero en general funciona. También esto significa que yo puedo viajar por el mundo. Porque si hay algo que, de lo que podemos estar seguros es que de que hay sumisos. Hay sumisos por todas partes. O hay fetichistas por todas partes. Y de alguna manera yo me siento como una especie de puerta a un mundo paralelo. En donde a estos sumisos, en todas las partes del mundo, yo les abro este lugar. En donde esos deseos que tenían que ser escondidos, que estaban muy atrapados en la moralidad de la sociedad, son libres, son festejados, no son juzgados. Y son incluso como empujados a otro nivel. Ok, esto es lo que te gusta, vamos a llevarlo a otro nivel. Y a cada sesión que tenemos, porque tengo muchas sesiones con las mismas personas, encontramos cosas nuevas. Normalmente cuando alguien me dice el límite que tienen, yo lo respeto, pero también empujo las cosas un poco hacia ese límite. Porque sé que si hay un miedo, hay una atracción. Hay una atracción, hay una
atracción, hay una atracción. Hay una... De puta madre podcast.
Un frasco de almíbar enterrado en Albo Implant. Ponerme ropa solo para ensuciarla. Dar la misma vuelta una y otra vez. Gente que me ve de lejos podría pensar que es el fondo que se mueve y que yo estoy quieta y podrían tener razón. El polvo soy yo. Esa es la marca. No tengo ganas de decir nada interesante ni sensible. Pero sigo con ganas de tocar algún nervio, empujar alguna pieza de dominó, a ver si hago que se caiga la torre en donde yo misma me metí. La casa de Dios es, más que nada, un párrafo difícil de combinar. Escribo rápido como todo lo demás, y aprecio lo que queda como todo lo demás. Algo sin curar, una combinación accidental de cosas que casi casi podríamos decir que fueron elegidas si acaso existiera tal cosa como una elección. Una estalagmita de palabras e imágenes, una montaña de ropa al lado de la cama, un edificio de libros en la mesa, un eco en la pileta de la cocina. Sin talento, pero con ganas de romper algo, creo, digo, toco, te dejo una nota en el bolsillo, escondo mi cama, pero dejo las manchas de saliva intactas. Mis intenciones son malas y esperables, obvia, pero sin un plan claro. Una venganza suave contra todos los que me halagaron alguna vez. Si algún día vuelvo a ese parque, voy a desenterrar esos deseos que dejé y me los voy a tomar en un té.
De puta madre podcast. Paula también me regaló la belleza de poder leer uno de sus poemas. Así que aquí les entrego un poema, y se llama Rol, de Paula Dreidemi. Puedo ver cómo sale el sol en tu habitación en una ventana de Windows Messenger, leer una carta, hablar de física cuántica, tomar jugo de frutilla y ácido, y dejarte entrar entre mis huecos. Fuera de esta cocina de adobe, hace sonar campanas, y de este olor a mierda, nacerán jabones blancos, hito de la rotonda del avión. Una foto de unas piernas cerradas, una foto de mis piernas abiertas, de mi brújula y mi llavero, del cerezo debajo del cual duermo la siesta, olor a comino y caras llenas de dedos, enfrente de una montaña de tetrabricks. Alguien me alza y me deja al lado de una acequia, una noche de verano. El hipérico que antes desarmaba mis sueños, ahora lo tomo como una fe en forma de pastilla, a la matina y el pomerillo, con un baba y un café. Así finaliza el capítulo número 12. Espero que les haya gustado mucho. Le agradezco mucho a Paula la oportunidad de hacer este capítulo. Y que vivan las lecturas de poesía y la narración en sí. Me doy cuenta que cada vez que leo o que narro me conecto con un fuego muy heavy. Qué rico. Bueno, eso.
Que vivan los fueguitos. Les mando un abrazo y nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao. Emociones, cultura pop, maternidad, emigración. De puta madre podcast.
De puta madre podcast.
Un mundo imaginario, un sinfín de emociones. Con la conducción de Pepe Hernández. Mi conducción.